Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 28 de agosto del 2023. Olivia Cerón nos acompaña. ¿Cómo estás, Olivia?
¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes.
Guillermo Blanco.
Excelente inicio de semana, Denise.
Vámonos con la información más importante. Varias cosas, por supuesto. El tema de violencia, desafortunadamente vamos a abordarlo en varios sentidos, por supuesto lo que está ocurriendo allá en Michoacán. En unos momentos más le vamos a dar toda la información, pues de algo que ya se viene dando, esta disputa en Apatzingán, Buenavista, Uruapan, en fin, le vamos a tener la información. Hablaremos también de violencia en Guerrero y toda la implicación que ha tenido para el regreso a clases. Un regreso a clases también, hay que decirlo, donde en dos lugares, no se están repartiendo los libros de texto, que es Chihuahua y Coahuila, vamos a estar viendo también cómo se está llevando a cabo básicamente este regreso a clases. 24 millones de alumnos regresan. Tendremos, por supuesto, información política, lo platicaremos con Roy Campos, porque muchos números, tal cual como se lo digo, muchos números, las encuestas hoy en varios medios, encuestas de casas que respetamos y que en el fondo son prácticamente iguales, pero bueno, ya cerró por una parte el proceso en donde se disputan los de la coalición gobernante quién será el nuevo coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a ver qué es lo que ocurrió durante todas estas semanas y por otra parte, pues también ya el cierre y se levanta la encuesta, que es una de las partes para determinar quién va a representar al Frente Amplio. Mucho también sobre el Movimiento Ciudadano, en fin, le vamos a tener toda la información, pero de estos temas estaremos platicando. Aunque usted no lo crea, sigue a nivel mundial pues toda la indignación y toda la discusión que desató las actitudes del presidente de la Real Federación de Fútbol Española. Hoy de repente sacaron un comunicado diciendo que iban a denunciar a Jennifer Hermoso por haber mentido, luego lo retiraron. O sea, aquello es increíble, todo lo que ha estado pasando en torno a este tema. Y le digo, no es en España, es un asunto que se volvió mundial por todas las implicaciones en el deporte que tiene que ver el deporte de mujeres. Pero bueno, estaremos platicando de todas estas cosas. Un triunfo, por cierto, en el ciclismo mexicano, impresionante. Le tenemos la información también. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante y empezamos con Michoacán. Adelante, Olivia.
Van 6 personas por los incendios que ocurrieron en Michoacán. Esta detención se dio tras el despliegue de al menos 300 elementos del ejército y 200 más de la Guardia Civil y la Guardia Nacional. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal, además de que ya se reforzó la seguridad en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan. Y en un video publicado ayer por la tarde, el gobernador dijo que las actividades volvieron a la normalidad y pidió una investigación a fondo para dar con los responsables de los incendios que se dieron ayer por la mañana en 2 tiendas Oxxo, además de 7 bloqueos en varios puntos de Uruapan que se retiraron hacia el mediodía, además de bloqueos carreteros en Apatzingán hacia Tepalcatepec. La hora de violencia obligó al cierre de comercios el fin de semana en Uruapan y Apatzingán y insistimos, bueno, a un operativo de seguridad especial en la zona.
Vamos a platicar y vamos a tener la información del tema, una disputa de muchos grupos criminales en torno a la zona. Ya sabemos que los limoneros no están cosechando, que les están pidiendo derecho de piso por todo, pero bueno, lo estaremos hablando en un momento más. Vamos a una pausa, regresamos y le tendremos el resto del resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante y ya lo decíamos, Memo, regresan a clases más de 24 millones de alumnos. Adelante.
Así es, Denise. La Secretaría de Educación Pública, la secretaria Leticia Ramírez, pues declaró esta mañana que han sido repartidos más de 95 millones de libros de texto gratuitos en escuelas de al menos 26 estados de todo el país y puntualizó que en Chihuahua y en Coahuila, pues evidentemente, como tú lo decías al inicio de Atando Cabos, no han podido ser entregados debido a que en ambos estados se ha establecido una controversia constitucional justamente por el contenido de estos libros. Por lo pronto, sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán que ya se tienen los libros, pero no los han distribuido todavía, pues dijo, no hay ningún amparo ni nada. Así la situación.
Bueno, y en otras cosas, suspenden clases, le decíamos, por violencia en Guerrero, el municipio de Chichihualco. Balaceras esta madrugada y el incendio de al menos 3 vehículos, 1 camión y 2 autos, obligaron a que las clases se suspendieran. Vamos a estarlo platicando en unos momentos más con Juan Angulo. No es lo único que ha ocurrido en el estado, pero bueno, se está planteando aplicar un modelo virtual de clases en algunos municipios donde hay actos de violencia para justamente evitar los riesgos, pues poner en riesgo a los alumnos y maestros en este regreso a clase.
Y en información política, este lunes arrancaron las encuestas de Morena para elegir finalmente quién será su coordinador o coordinadora para la defensa de la transformación. Las 6 personas que aspiran a la coordinación por Morena y sus aliados cerraron su jornada de actividades públicas el fin de semana y a partir de hoy iniciaron la veda que establecen las reglas del proceso de su partido. El sábado, Claudia Sheinbaum realizó un mitin en la explanada del Monumento a la Revolución. Ahí planteó un decálogo sobre lo que debe direccionar el camino, que incluye el reforzamiento de programas sociales, desarrollo científico, disciplina fiscal y aprovechar las ventajas de la posición estratégica de México. El domingo tuvo un evento en Veracruz donde destacó la necesidad de continuar en unidad con el proceso. Por su parte, el ex canciller Marcelo Ebrard hizo su cierre en la Arena Ciudad de México y ahí llamó a participar en las encuestas, pues su movimiento, dijo, había luchado por decidir con un voto secreto y libre y eso pues habían alcanzado. Insistió en que su objetivo es llevar a la cuarta transformación al siguiente nivel y destacó la necesidad de llegar en unidad.
Pues ahí está, por supuesto, los dos candidatos que o los dos corcholatas que podrían encabezar o coordinar este movimiento de la Cuarta Transformación o la continuación de la Cuarta Transformación. Y algo similar también concluyeron los foros en el Frente Amplio por México, Memo.
Así es, Denise. Beatriz Paredes, y sobre este asunto, relacionado con este asunto, Beatriz Paredes descartó declinar a favor de Xochitl Gálvez, como tú decías, al término de estos foros regionales en el Frente Amplio por México. Esto lo dijo durante su participación en este último encuentro regional que se realizó en Mérida, allá en Yucatán, y ahí Beatriz Paredes descartó declinar por Xochitl Gálvez al considerar que sería pues repetir, y así lo describió ella, como modelos patriarcales, porque si las mujeres, ella dijo, vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme y cito textual, estamos jodidas. Eso es lo que dijo Beatriz Paredes. En tanto, ayer desde Aguascalientes, Xochitl Gálvez insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca incidir en el proceso de selección del candidato de Movimiento Ciudadano con la intención, aseguró, de debilitar a la oposición de cara a este proceso presidencial electoral del 2024.
Bueno, por cierto, hubo declaraciones de varios dirigentes del Movimiento Ciudadano en el sentido de que la decisión la iban a tomar en Movimiento Ciudadano sin intervenciones, justamente. Efectivamente, el presidente, todo parece indicar, y pues, como lo decíamos, es como cuando Xochitl Gálvez le decía a Kevin que se quedara hasta el final, que es Claramente, pues el presidente prefiere un Movimiento Ciudadano que vaya de manera independiente. Olivia.
En información internacional, confirman muerte de Yevgeny Prigozhin con pruebas genéticas, de acuerdo con el Comité de Investigaciones de la Federación de Rusia, que es la instancia encargada de investigar el accidente aéreo del pasado miércoles. Los exámenes genéticos moleculares que practicaron a los pasajeros lograron determinar que Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, se encontraba entre las 10 personas que murieron a bordo del avión privado Embraer en la región de Tver. Svetlana Petrenko, vocera del comité, confirmó que la mano derecha de Prigozhin y cofundador del grupo Wagner también está entre estas víctimas.
Memo.
Así es, Denise, y en otras informaciones se fortalece la tormenta tropical Idalia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta esta mañana se localiza al sureste de Cancún y se desplaza con dirección al norte de México a 13 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 100 kilómetros, además de que se esperan lluvias muy fuertes, atención a muy fuertes, en las costas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, atención ahí. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que ya se emitieron advertencias de marejada ciclónica en distintas partes también de las costas de Florida en Estados Unidos, debido a estas precipitaciones importantes que van a originarse también con descargas eléctricas, además de que podrían provocar incrementos, y eso es donde ponemos la atención, por supuesto, siempre en los incrementos en los niveles de ríos y arroyos por la cantidad de agua que estos fenómenos arrojan.
Sí, fíjate que estoy viendo ahorita justamente lo que me manda Alberto Hernández Unzón, quien estará platicando con nosotros de este tema, pero bueno, importante dice sí. Que tormentas eléctricas con chubascos fuertes, esto incluye a la Ciudad de México, en fin. Bueno, y espectacular los el fin de semana para los Swifties. Taylor Swift dejó más de $1,000,000,000 de derrama económica en la Ciudad de México, pero sobre todo fueron unos conciertos extraordinariamente concurridos. La gente, me habías dicho, Olivia, que se llamaba el concierto espejo, llegaron a ser más de 1,000 personas. Uh-huh. Así es, las que estuvieron afuera del Foro Sol. Muy impresionante, y creo que sería interesante, lo vamos a platicar con Rulo, tú también puedes aportar ahí, Memo, que es un poco claro. Tratar de explicar la intensidad de digamos de lo que significa Taylor Swift para pues una generación o varias generaciones, en todo caso, realmente muy, muy impresionante. Comentaban amigos que los vuelos a México de Estados Unidos, hubo gente que vino de muchas partes, sí, incluido de Estados Unidos.
De Centroamérica, de Sudamérica, vinieron a esta, ¿sí?, Ciudad de México.
Sí, para poder estar en esos conciertos. En fin, la FIFA suspende a Luis Rubiales de actividades nacionales e internacionales durante 90 días. Y también le solicitaron evitar contactar a la jugadora española por cualquier medio, nos referimos por supuesto a Jenny Hermoso, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso que le dio a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de Fútbol, además de que le dio la oportunidad a Jennifer de denunciar a Rubiales por el delito de agresión sexual. Vamos a tenerle información sobre este tema, que le digo, hoy lo veía yo en las portadas de periódicos del mundo entero.
Y de columnas, sí, de opinión.
Y hay protestas en Madrid, sí, sí, también en este momento,
hay
me
protestas,
parece.
Sí.
Sí, una cosa impresionante. Me voy con Carlos Arrieta, corresponsal en Michoacán. Cuéntanos, Carlos, sobre lo que está ocurriendo allá en el estado. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues la verdad es que siguen tensas, muy tensa, hay mucha tensión, sobre todo en los municipios de Apatzingán y Uruapan. Primero en Apatzingán, porque bueno, ya sabemos, hoy se cumplen 2 semanas de que el crimen organizado no ha podido o no ha permitido a los citricultores, tanto productores como empacadores, comercializar, cortar y comercializar el limón. Esto por un lado. Por otro lado, Denise, bueno, pues el día de ayer, este fin de semana, fue demasiado violento. Grupos criminales se le prendieron fuego desde muy temprana hora a establecimientos comerciales, así como a vehículos y también tiendas de conveniencia en la cabecera municipal de Apatzingán. Y bueno, de manera simultánea sucedió también en Uruapan, lo que generó pues un clima de mayor incertidumbre, pues aunado a lo que ya se vive, Denise, que hablamos de homicidios, de ataques en plena luz del día y bueno, pues la situación del cítrico. Esto, no fue como un impedimento, hay que decirlo, para que se iniciara el ciclo escolar 2023-2024 en ninguno de los dos municipios, salvo algunas escuelas en Apatzingán. Tengo entendido son 5 solamente escuelas, pero por condiciones completamente distintas o ajenas a la violencia, que no pudieron iniciar este ciclo escolar. Y lo que sí, pues que en ambos municipios permanecieron cerrados, sobre todo las tiendas de conveniencia y algunos comercios, que inclusive hubo algunos que abrieron sus puertas solamente, de manera intermitente para poder prestar el servicio. Esto ocurre, insisto, a dos semanas de que empiece la paralización del corte y comercialización de limón, pero también hoy se cumple exactamente 3 meses de los primeros ataques que provocaron un desplazamiento masivo de familias en localidades rurales del municipio de Apatzingán. Hay que recordar, ellos quedaron en medio del fuego cruzado. A la semana se dan los primeros ataques con minas hacia autoridades federales, y a la siguiente semana, los ataques con drones cargados de explosivos.
Bueno, sí. En fin, te agradezco este reporte. Gracias, Carlos. Vamos a seguir hablando. Gracias, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y difícil reportar lo que ocurre allá en Michoacán. Decía Carlos Arrieta, pues lo que está pasando allá en Michoacán, y digo muy complicado porque efectivamente hay grupos que están haciendo estos ataques, hay una disputa evidentemente, hay este miedo en Apatzingán de todo mundo, y es difícil que nos cuenten los reporteros, y es irresponsable en algunos momentos incluso preguntarles. Hoy Héctor de Mauleón escribe sobre lo que está ocurriendo allá en Michoacán, lo escribe en su columna del Universal, y habla pues básicamente de un líder criminal. Son estas cosas que no se pueden fácilmente hablar estando ahí en Apatzingán, pero Héctor, tú hiciste todo una búsqueda de información sobre lo que está ocurriendo en estos ataques a farmacias, tiendas Oxxo, bloqueos cerca de Apatzingán, en Buenavista, en Uruapan. Cuéntanos, por favor.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues, de nuevo fue un amanecer de miedo para distintos municipios de Michoacán, con la quema de vehículos, con la quema de tiendas, de farmacias, balaceras, etcétera. Pero todo esto se da en el contexto de unas denuncias que hicieron días antes grupos de productores agrícolas y de empresarios y de empacadores, denunciando pues la manera en la que los está ahogando el crimen organizado, con extorsiones ya prácticamente a todos los productos. Hay una zona de Michoacán de la que ya nadie se escapa de pagarle tributo al crimen organizado. No solamente son los limoneros, los aguacateros, los que producen mango, cacahuate, papaya, es la gente que vende o lleva carne a los rastros de cerdo, de pollo, de res.
Sí, todo,
es la gente,
o sea, toda
que vende
la economía
en los mercados. Ya abarcó absolutamente pues todas las actividades, la gente de los materiales de construcción, la gente que vende leche, huevos, cerveza, refresco, etcétera, todo ya pasa por esta aduana que ha logrado imponer el crimen organizado de una manera ya despiadada y brutal. Como lo comentabas, es una zona en la que ya impera el miedo después de tantos años de ver la violencia, de ver cómo van cambiando los nombres de los grupos, los nombres de los líderes, de cómo se van reemplazando unos a otros. Y en la denuncia de la semana pasada salió el nombre de un personaje, Miguel Ángel Gallegos Godoy, apodado el Migueladas, que es una figura que desde los tiempos de las autodefensas se hizo primero aliado de José Manuel Mireles y luego se pasó con los templarios y luego se fue con el cártel Jalisco y luego está con los Viagras. Pero lo mencionan pues como el gran sucesor de la tuta en Michoacán, como una figura que opera a través de otras manos, que se encuentra detrás de las caras visibles del crimen organizado, moviendo los hilos. Y la zona donde él opera es la zona en donde el tribunal tuvo que cancelar resultados electorales en 2021 por la operación siniestra y violenta que el crimen organizado llevó a cabo para imponer el triunfo de los candidatos que este personaje había decidido apoyar. Es curioso que el actual gobernador obtuvo la mayor parte de sus votos en los municipios que se encuentran bajo la mano de este jefe criminal, y como se documentó, pues fue el crimen organizado quien empujó gente para que votara en las elecciones del 21. Entonces, hacen la denuncia los productores, pero ya no son solo los productores, ya también les cobran a los empacadores y les cobran también a quienes hacen el transporte a las centrales de abasto.
Sí, a toda la economía.
De las centrales de abasto. Entonces, la situación ha empeorado porque esto es algo que existe desde hace mucho tiempo, es algo que se ha venido denunciando desde hace muchísimos años, pero parece que no ¿sí? se había llegado a tal nivel de desesperación de la gente que está ya, se siente completamente abandonada por sus autoridades, ¿no?
Mira, es que dices la desesperación. Es una zona que por oleadas ha vivido esa desesperación. Cuando se levantan las autodefensas es porque ya no aguantaban más. No solamente estaba el cobro de piso, había ocurrido este tema de las chicas, de mujeres muy jóvenes que eran levantadas y se las llevaban los caballeros templarios. Es decir, es una zona que periódicamente ha vivido momentos de enorme desesperación. Los limoneros no están viviendo algo que no vivieran antes, ya había ocurrido. Y una de las explicaciones de que hay una comunidad tan amplia en California de gente de esa zona, Patzingán, Buenavista, pues es esto. Y efectivamente ha habido apuestas a este grupo, al otro, a la autoridad por momentos, pero pues la verdad es que esto no ha funcionado y es muy triste porque pues claramente el día que un gobierno logre sacar, logre controlar Michoacán, Guerrero, déjame poner esos dos, bueno, Morelos, que Jalisco. Logren realmente, y Jalisco, bueno, tienes razón, porque me estaba olvidando, de verdad, estos estados, Sinaloa, que logren controlar estos estados, bueno, Tamaulipas, te fijas, si estaba yo recorriéndolo y bueno, son muchos, pero sería realmente pues el inicio, digamos, una especie de reconquista, pero por el momento pues no hemos visto eso, simplemente vemos periódicamente grupos nuevos y ahora pues este personaje, el Migueladas, como dices, y en otro momento era otro y fue la tuta, pero también luego fue los Viagra y luego
sí, es decir,
Papá Pitufo.
El problema actual de México de la violencia pues comenzó en Michoacán. El primer operativo conjunto donde se desató lo que se llamó como la guerra contra el narco comenzó en Michoacán, ¿oye? Con una situación que en 2006 ¿sí? ya era insostenible. ¿Sí? Hace 17 años.
Así es.
Era imposible. Mira, de sostener. ¿Sí? Y lo que ha vivido la gente en estos 17 años ha sido el horror de pueblos arrasados, la llegada de fuerzas federales que supuestamente limpian, se retiran, entra otro grupo, se vuelven a enfrentar y son desplazados, las actividades destruidas, la vida de ya una generación o dos generaciones de mexicanos marcadas por los descuartizados y por las balas, es de verdad un verdadero horror. Y la respuesta que hoy reciben en la mañanera es pues ya hay paz y tranquilidad, esto es pura propaganda.
Gracias, Héctor, te agradezco muchísimo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, y pues nos vamos a ir con otras cosas. Y bueno, qué decir. Sara Pablo está con nosotros. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En el arranque de este ciclo escolar, en el que más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes volvieron a las aulas, los estudiantes de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán arrancaron pues sin libros de texto gratuitos debido a las impugnaciones ante el Poder Judicial, mientras que en el Estado de México tampoco se han distribuido completamente ante la suspensión de un juez. Durante la conferencia mañanera del presidente se realizaron enlaces con los gobernadores y gobernadoras de Durango, Michoacán, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En sus intervenciones defendieron estos libros. El presidente López Obrador señaló que solo en Chihuahua y Coahuila pues existe este impedimento legal por las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte, pero dijo que en los demás estados pues ya podrían repartirse los libros.
En otros casos ya se tienen los libros, pero no los han distribuido todavía, que es Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Pero ya los tienen, ya están incluso en las escuelas. Ahí no hay, entiendo, ningún amparo, nada. Y en el caso del Estado de México hay dos criterios. Parece que el amparo solo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes. Y hay la interpretación de que no solo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México.
Y bueno, pues dijo que habría una reunión entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública para homologar estos criterios y que ya no hubiera problemas. Y ya en otro tema, ante el cierre de los recorridos de los aspirantes presidenciales de Morena y partidos aliados, el presidente dijo que se registró saldo blanco, que no hubo mayores ataques entre ellos, no se faltaron al respeto y actuaron con urbanidad política. Reveló que fue él quien recomendó que no hubiera debate entre ellos, porque dijo que sus adversarios utilizarían el hecho para atacarlos. Todos, dijo, son hermanos, por lo que les recomendó pues que se tomen de las manos, como dice la canción. Indicó que será el 6 de septiembre cuando entregue el bastón de mando del movimiento a quien resulte ganador o ganadora.
A ver, perdóname, Sara, déjame interrumpirte porque tengo que hacer una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Volvemos con esto.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, Sara Pablo nos tiene más información sobre lo ocurrido esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, y bueno, pues el presidente López Obrador, hablando justamente de que ya está en la etapa final este proceso interno de Morena, señala que él va a entregar lo que llama el bastón del mando del movimiento a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta. Y bueno, pues se había pensado un poco que fuera de manera simbólica, pero según lo que dijo hoy, podría ser más bien un acto concreto donde él entrega.
Lo mismo pensé, Sara. No, Sara, es que fíjate qué curioso. ¿Te acuerdas que había dicho ya varias veces el presidente lo del mandón, el bastón de mando? Y yo entendía que era simbólico, pero hoy como que lo que dijo es que de verdad va a haber un bastón.
Así es, incluso pues dice que ya lo tiene y que no tiene los colores de la bandera. Dijo, se le preguntó, se le insistió cómo va a ser esta entrega. Él dijo que todavía no lo tenía claro, incluso alguien le preguntó por ahí si iba a ser un acto masivo. Dijo que no sabía cómo, pero que sí lo iba a entregar, que definitivamente no sería en Palacio Nacional porque se trata del movimiento. E incluso él mismo recordó que cuando vio a los aspirantes a la presidencia, pues lo hizo de noche, digamos, ya en horas que no son horas hábiles, ¿no? Y que se fue a un restaurante aquí cercano a Palacio Nacional, que fue cuando pues él incluso les dio las recomendaciones y todo. Bueno, pues dice, recuerda ese hecho y dice, en Palacio definitivamente no va a ser, pero él habla de que en efecto existirá esa entrega pues física, digamos, del bastón de mando, así lo dice.
Ya tengo además hasta el bastón. Ya lo tengo.
Sí, va a ser formal la ceremonia y va a ser aquí en Palacio.
No, aquí no se puede. Sí, es el movimiento. O sea, es el movimiento de transformación. no es aquí, es un bastón de mando que ni siquiera va a tener los tres colores de la bandera, como son los bastones de mando de los pueblos.
Entonces,
Oaxaca,
¿cómo va a ser el procedimiento?
Es un bastón de mando que sí va a tener sus cintas, porque así son los bastones de mando, pero de todos los colores.
Pues ahí lo que dijo el presidente.
Es lo que me recordaban, un amigo me recordaba, claro, es el bastón, ¿te acuerdas que recibió cuando dio los 100 compromisos en el Zócalo?
Sí, exactamente. Hubo una ceremonia.
Bueno, no sé si será ese mismo bastón.
Bueno,
porque él
está
dice
bien.
Que es un bastón, digamos, no oficial, ¿no? Porque es el bastón del movimiento. La presidencia la seguirá ejerciendo hasta septiembre del próximo año. Entonces, este es el del movimiento, incluso por eso dice el tema de los colores de la bandera, ¿no?
Está bien. Bueno, pues te agradezco mucho. O sea, a mí, dime, perdón.
Bueno, nada más lo de Michoacán, Denise, que el presidente habló de estos bloqueos, incendios y balaceras, dijo que fueron hechos publicitarios del crimen y que ya regresó la paz a Patzingán, Buenavista y Uruapan.
Lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue un acto más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxos, ya básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, las policías estatales. Esto se dio básicamente en tres municipios, en Buenavista, en Apatzingán, creo que Uruapan, y ya se recobró la paz, la tranquilidad.
Pues el reporte que tengo, Daniel.
Te agradezco, gracias, Sara. Y por el regreso a clases y por todas las cosas particulares de este regreso a clases, le agradezco mucho a Lidia Trujillo, con quien hemos hablado en varias ocasiones. Ella es directora de la Escuela Primaria Manuel Acuña, allá en Saltillo. Con ella hemos hablado en varias ocasiones sobre temas de educación y momentos particulares en las escuelas. Y bueno, casualmente, pues Lidia Trujillo es directora de una escuela en Coahuila, que es uno de los sitios donde entiendo no se distribuyeron los libros de texto. Le agradezco mucho, Lidia. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí estamos iniciando este ciclo escolar un poco diferente, ¿verdad? Pero con todo el profesionalismo, con todas las ganas, con toda la actitud para llevar a cabo, ¿verdad?, nuestra tarea. Sí es un poco diferente, ¿verdad?, porque pues el gobierno del estado no aceptó los libros que nos mandó la federación, pero pues esperando la resolución, pero eso no nos quita las ganas de trabajarle y actuar como en el profesionalismo que nos caracteriza.
Y le quería yo preguntar, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿qué lugar juega en la dinámica del salón hoy en día, Lidia? Porque recordando yo en la escuela, pues el libro de texto tenía un lugar, pero tampoco es que fuera lo único que hacíamos, ni necesariamente predominante, ni nada. Pero le quiero preguntar, ¿qué lugar tiene el libro de texto para ustedes normalmente y con qué lo van a sustituir?
Mire, es una herramienta, ¿verdad?, que sí es importante para consolidar algunas de las actividades, ¿verdad? Pero sí, pues ahorita lo que estamos haciendo esta semana, véanos, lo que nos indicaron es de que trabajáramos con el plan, ¿verdad?, 2017-2011. Pero pues esta semana es de reforzamiento.
O sea, el plan anterior, ¿me quiere el plan de estudios anterior?
Sí, eso fue la indicación que nos dio el gobierno del estado, ¿verdad?
Trabajáramos. Pero eso quiere decir que tiene usted, por ejemplo, viejos libros de texto que pueden utilizar.
Pues precisamente no, porque nos dijeron que descargáramos, ¿verdad?, los libros. Nosotros
descargáramos,
nos dieron una liga y pues ahí tenemos como acceso a una biblioteca virtual. Pero ahorita en sí esta semana lo que vamos a trabajar son con actividades de reportamiento, con actividades que vamos, como les digo, de reforzamiento, de integración, de que conozcan a sus grupos, a los alumnos pues tengan esa interacción y ese acercamiento con actividades, ¿verdad? Yeah. Con exámenes, pero sí los maestros no estamos en contra, ¿verdad? Ahora que estuvimos en los consejos técnicos, estuvimos analizando situaciones y no nos asusta, pues es algo
que no les asusta, Lidia.
No nos asusta lo que se viene en los libros, ¿verdad? Porque es una realidad. Es una realidad que los alumnos tienen ese contacto con las redes sociales. Son temas que se están viviendo ya en la actualidad y no podemos cegarnos. Lo importante aquí es que tengan una educación, que nuestros alumnos tengan esa educación y esa conducción, ¿verdad?, de que existe, pero no porque exista, pues,
Se refiere a las partes que han provocado la educación sexual y eso. Sobre el tema de la educación activa por proyecto, ¿qué le parece, directora?
De hecho, ya habíamos estado trabajando con esas metodologías. O sea, eso no lo desconocemos y ya los habíamos estado trabajando en ciclos anteriores. No nos asusta, ¿verdad? Nada más que pues no saben, a los maestros no nos preguntaron, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Simplemente el gobierno del estado tomó esa decisión sin cuestionarnos a los docentes si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Nada más se dio la orden y pues estamos en la expectativa de qué es lo que va a pasar, pero pues eso tenemos que trabajar y pues esperemos que esto se resuelva.
Y que les entreguen los libros.
Y se entreguen los libros, porque bueno, la mayoría de mis colegas estamos de acuerdo, no nos asusta, creo que podemos platicar con los padres de familia y pues yo creo que esto es más que nada lo están haciendo los medios de comunicación como muy amarillista, ¿verdad? Se enfocan en algunas páginas.
Sí,
nos enfocan en unas páginas para hacer polémica, ¿verdad? Y para, mientras no los papás no conozcan el contexto, pues a veces ni nosotros mismos los haríamos. No es lo mismo verlos en línea que ya tenerlos, palparlos y que hay un porqué. O sea, siempre cuando se nos informa el porqué existen estas cambios, ¿verdad? Pues ya podemos opinar, pero mientras tanto, pues no.
Me da gusto escucharla.
Sí, no irnos como que como soldaditos detrás del que dice una persona, ¿verdad? Entonces creo que tenemos la capacidad los docentes de pues también educar a los papás, de hacerles ver que pues no va por el lado que se está viendo, ¿verdad? Pero
pues le agradezco mucho, de verdad, Lidia, que me da gusto escucharla. La verdad no conocía su punto de vista porque no habíamos hablado antes de estar aquí al aire, pero sí le agradezco. Me parece interesante escucharla, uno decir que ya habían entrado ustedes, ya habían estado trabajando por proyecto, que ya conoció los libros y que preferiría pues sí tener acceso a ellos para las clases. Pues me da mucho gusto escucharla, ojalá esto se resuelva y de todos modos se va a resolver, porque pues imposible que los niños se queden sin libros y bueno, que esto también se sacuda un poco la parte política y escandalosa. Efectivamente, hay una preocupación de los pedagogos de que no todos los maestros han tenido una como formación para poder llevar a cabo esto de la educación activa, pero seguramente es de forma diferenciada en diferentes partes de la República. Pues le agradezco mucho el que siempre esté en disposición de tomarnos la llamada y platicar con nosotros, y que buen regreso a clases a todos allá en la Escuela Manuel Acuña Saltillo.
Muchas gracias y pues seguimos trabajando nos den luz verde, pero sí es importante. Perfecto. Que se resuelva esto. Muy amable.
Muy bien, gracias.
Gracias por la invitación.
No, gracias, Lidia Trujillo, gracias. Directora de esta escuela. Bueno, me voy y estamos justamente hablando de estos temas y me parece importante. Está el secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez, y pues con el tema del regreso a clases en Guerrero, en ciertas zonas donde hay violencia, y quería preguntarle un poco cuál es el balance de este regreso a clases en este contexto de violencia. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buena tarde. Pues muchas gracias en informar que el día de hoy la gobernadora del estado, la maestra Evelyn Salgado Pineda, dio inicio al ciclo escolar 2023-24 en la escuela secundaria José Agustín Ramírez de Chilpancingo, y se tuvo desde allí un enlace con el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina. Estamos regresando a clases 1,100,000 estudiantes con 70,000 docentes en 13,000 escuelas en el estado de Guerrero. Entonces, en general, en la inmensa mayoría de alumnos de escuelas, el día de hoy hubo clases.
Qué bueno. Pero ¿en cuáles no? Porque efectivamente, bueno, pues deseamos en todo el país que todos los niños regresen a clases. Hay estados con ciertas dificultades, por supuesto por violencia, en este caso Guerrero es uno, Michoacán también, pero por eso le preguntaba yo qué lugares se tomó la precaución de cancelar las clases para proteger a los niños.
Solamente tengo un reporte que es en el municipio de Leonardo Bravo, en la cabecera municipal que se llama Chichihualco, en ¿sí? donde hoy por la madrugada se informó de un enfrentamiento allí en la cabecera municipal, sí. Y los directivos, en acuerdo con los servidores públicos de la Secretaría, tomaron la decisión correcta de por el día de hoy suspender labores en la cabecera municipal.
¿Es el único caso que tiene?
Hasta este momento.
¿Acapulco todo bien?
Todo muy bien, sí, sin problemas.
Muy bien. Perfecto. Bueno, pues le agradezco y estamos muy atentos a lo que ocurra allá en Guerrero. Gracias.
Sí, y si me permite también decir que el día de hoy se distribuyeron ya los estudiantes todos los libros de texto que hemos estado trabajando. Estuvo aquí la secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya, el día viernes en Ayutla. La acompañó un consejo técnico escolar de maestros en la escuela primaria Justo Sierra. Y aquí en Guerrero todos los libros han sido entregados en educación básica.
Muy bien, pues le agradezco. Gracias por darme esa información y por tomarme la llamada. Gracias.
Gracias.
Bueno, ahí está. Solamente habría sido en Chichihualco y justamente Juan Angulo está con nosotros para hablar de lo que ha estado ocurriendo allá en Guerrero. Juan, cuéntanos.
Sí, Denise, buenas tardes. Bueno, pues lo más reciente es lo que pasó en las primeras horas de hoy en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, que se llama Chichihualco, muy cerca de Chilpancingo. Dos muertos, una balacera que duró varias horas, de la 1 hasta las 7 de la mañana. Todo indica que llegó algún grupo armado, algún grupo delictivo allí, porque no parece un enfrentamiento casual, pues en el camino había tirados árboles a modo de obstáculos para impedir la llegada de refuerzos o de fuerzas de seguridad. Dos muertos, se habla de dos muertos, comentan los vecinos. Se suspendieron las clases, pero también está cerrado los negocios, el mercado municipal y el centro de salud de Niza. Eso es lo más reciente en cuanto a violencia. Es un, digamos, acontecimiento en curso. Todavía no sabemos con precisión cómo se desató esta balacera.
Ya. A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo, si me lo permites, Juan. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Juan, gracias por quedarte. Estamos platicando con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Simplemente para preguntarte sobre el tema de Acapulco, ya nos dijiste este lugar, este problema en Chichihualco, nos decía el secretario de Educación que por eso se habían quedado los niños en casa, pero ¿hay algo más?
Bueno, en Acapulco también en las primeras horas del domingo fueron dejados cuatro cuerpos decapitados en lugares muy públicos como para que fueran encontrados. Tres en la avenida Ruiz Cortines, uno junto a una tienda departamental, otro junto al mercado principal de la colonia La Laja, y otro junto al centro de convenciones, a unos metros de la avenida Costera, Denise. Hacía tiempo que no había este tipo de...
Sí, claro.
Así tan cerca, tan en lugares tan...
¿Y se interpreta como un mensaje?
Pues sí, porque digamos, es parte de este recrudecimiento que ha habido en Acapulco, de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. No dejaron mensaje esta vez, o al menos no supimos si las autoridades los hayan recogido.
Pero,
antes.
Obviamente, seguramente es eso, y el destinatario, pues también seguramente.
Sí, acaba de estar el presidente, ¿no? Acá en Acapulco, encabezó la conferencia mañanera apenas este viernes en la base naval del puerto. Ese mismo día fue también, hubo otros hechos de violencia en otras partes del estado.
Pues te agradezco
el reporte. Bueno, se amaneció, llegó el presidente con la noticia de que los cuerpos de mutilados hallados en este poblado de Plan de Lima pertenecían a las dos mujeres transportistas que habían sido secuestrados un día antes, ¿no? Con esa noticia por eso llamó la atención que se dijera que Guerrero está en el 27 lugar nacional de delitos de alto impacto. Querría decir que el país está en llamas, ¿no?
El presidente
tuvo que reconocer que hay un repunte de la violencia en Guerrero, aunque con cifras de 2018 estamos ubicados en el noveno lugar nacional de homicidios dolosos. Ahorita, con las cifras de este año, estamos en el séptimo lugar.
Bueno, te agradezco. Gracias, Juan.
Sí, Denise.
Gracias, como siempre, gracias. Me voy con Andrea Meraz, que nos tiene pues ya la información. Nos vamos con política. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues ayer Marcelo Ebrard culmina estas asambleas informativas y básicamente lo hizo en un resumen de 15 minutos, que fue el tiempo que estuvo frente a miles de personas allá en la Arena Ciudad de México, donde
15
se optó
minutos.
Para hacer... Sí, 15 minutos exactamente, Denise. En esos 15 minutos no hubo acusaciones para otros aspirantes, no se hicieron críticas hacia la dirigencia nacional del partido, como lo hemos visto en las últimas semanas en los discursos de Marcelo Ebrard, tampoco vimos, digamos, estas propuestas definitivas que ha presentado, o estas ideas que ha presentado en las últimas semanas. Básicamente fue una solicitud hacia quienes estaban ahí a seguir apoyándolo, a que si les tocan en sus casas el tema, cuando los encuesten, pues lo reciban y pues que sepan que él es prácticamente la respuesta. Escuchemos parte de este mensaje.
Esperen un segundito, déjame hacer una pausa y lo escuchamos al volver. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y nos está dando el reporte Andrea Meraz de estos cierres de mítines de Morena. Adelante.
Te decía, Denise, que justo en esta Arena Ciudad de México se hace este evento de cierre de Marcelo Ebrard, 15 minutos de discurso por parte de él, y parte de lo que dice es llamar a sus simpatizantes a participar en esta encuesta. y porque dice es necesario de los votos libres y que nadie puede contra la voluntad que también debe ser libre. Escuchemos lo que dice.
Este es un encuentro de fiesta, de celebración. Cerramos una etapa de trabajo y abrimos otra. Hoy se inicia el futuro de México. Hoy iniciamos el camino para ganar las elecciones de 2024. Y por eso les vamos a ganar, porque con la voluntad libre nadie puede.
Denise, Marcelo se estaba viendo en todas partes, cartones, playeras, peluches, estampas, incluso en un kit que les dieron ya al final, un okay. box lunch incluía un camioncito con la imagen pues de Marcelo Ebrard. También todas las playeras tenían esta figura referente hacia él, y pues él augura que su triunfo no solamente va a ser interno, sino va a ser presidencial, y que pues habrá que esperar lo que digan los resultados del próximo 6 de septiembre, Denise.
Muy bien, gracias. Si me voy con Laura Cardoso. Adelante, Laura.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Fue Claudia Sheinbaum la que hizo su tercer cierre regional de recorridos por el país en el Monumento a la Revolución, y ayer lo hizo en Tuxpan, Veracruz. Ahí se decidió como jefa de gobierno en el Monumento a la Revolución, y el sábado regresó a advertir que la Cuarta Transformación ya no tiene marcha. Aprovechó ese foro para presentar una visión estratégica. Lo que dijo son apuntes, que no propuesta, para evitar una sanción del INE. Su plan, se dijo, y habló acerca de una economía moral y disciplina financiera y fiscal. También dijo que México requiere de inversión pública para el desarrollo regional, del fortalecimiento de programas sociales, de justicia para los pueblos indígenas, de aprovechar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, desarrollo científico y tecnológico y el fortalecimiento de la democracia, la libertad y la protección de los derechos humanos. Esto fue a lo que llamó su plan. ¿Cuál fue su carta de presentación de Claudia Sheinbaum? Y por lo que dijo, está arriba en las encuestas, ha sido los resultados que tuvo en el gobierno de la Ciudad de México, y también porque dice está arriba en las encuestas. Escuchamos lo que dijo.
Y no es por nada. No lo digo yo, lo dicen los medios. Hasta nuestros adversarios lo dicen. Llevamos un año arriba en las encuestas.
Les recordó a sus simpatizantes que la unidad dentro de Morena es importante, y que luego del proceso de selección del coordinador de los comités de defensa de la 4T, el movimiento saldrá fortalecido. Ayer de plano cerró sus asambleas con simpatizantes en el Velódromo Internacional de Veracruz, y hasta ahí llegaron simpatizantes de Oaxaca, Tabasco, Guadalajara, Chiapas y varios puntos de Veracruz. Recordó que el proyecto de la Cuarta Transformación ha logrado avances en el desarrollo del país, pero se requiere de mayor trabajo. Dijo que la transformación es de las mujeres, porque vive un momento muy especial en su historia, y ella, se dijo, ya está prácticamente lista para ser no solo la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, sino también presidenta de la República de México.
Te agradezco, gracias. Gracias por el reporte. Y por último, Israel Aldave, también con el último foro del Frente Amplio. Adelante.
Sí, Denise, pues gracias. Muy buenas tardes. En Mérida, Yucatán, se llevó a cabo este último foro del Frente Amplio por México, en donde la triste Beatriz Paredes salió al paso de Luis de los rumores y dejó en claro que no va a declinar a favor de Xochitl Gálvez, tal y como lo hicieron el día pasado en Canica, Santiago Cruz.
Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas.
En el encuentro de las dos aspirantes, el tema central que se abordó fue justamente el derecho de las mujeres y seguridad y desarrollo. En el que Xochitl Gálvez reconoció que gracias a la lucha que por décadas han liderado las mexicanas, hoy tres mujeres buscan llevar las riendas del país.
Gracias a la lucha de todas esas mujeres, Beatriz, Claudia y su servidora, hoy pueden aspirar a la máxima posición de este país. En esa que se toman decisiones, esas decisiones que pueden cambiar la historia de las mujeres.
Dice, previo al encuentro, Xochitl Gálvez le regaló a Beatriz Paredes un huipil de color morado y posteriormente, acompañadas de los dirigentes del PAN, PRI, PRD y del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, encabezaron una comida en donde se reportaron listas y en unidad para lo que venga. Feliz reporte.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está. Roy Campos está con nosotros. Roy, es hoy un día de analizar cifras. Varios periódicos, cifras, pues está Reforma, está El Financiero, por supuesto está El Economista, en fin, la verdad es que no hay mucha diferencia, y eso me parece saludable, digamos, entre las diferentes encuestas que publican diarios.
Efectivamente, no hay mucha diferencia, y sobre todo en la lectura que se puede hacer de ellas, ¿no? En la lectura.
A ver, cuéntanos, ¿qué lectura haces del lado de las corcholatas?
Del lado de las corcholatas es, no cambió nada en 70 días, Claudia empezó muy arriba, lo fueron reportando muchas encuestas, y termina adelante, ¿no? Y ahí sí van a decidir por encuesta, porque a diferencia del otro, todavía habría duda por la decisión, pero aquí sí va a ser una encuesta la que va a decidir. Una encuesta, bueno, cinco encuestas, pero digamos que un proceso de encuestas.
Sí.
Con una pregunta...
Por aquí, ¿te acuerdas que te lo había dicho? Pocos cambios, sí. Solamente al inicio... Pero después, este proceso de recorrer el país, pero al mismo tiempo con estar con la, digamos, pues totalmente amarrados por no poder decir ni propuestas ni debatir, pues era muy difícil. Digo, tal vez para ellos fue útil y sobre todo para Claudia, si es que gana, pues a lo mejor esto le permitió rodar ahí una estructura.
Sí, hacer redes en el país, generar aliados. O sea, sí le sirvió, es más, sí fue para ella una precampaña. O sea, ¿no? O sea, recorrió el país, ella misma se entrenó, su gente se entrenó a hacer mítines, a hacer los errores, tuvo errores en algunas entrevistas, aprendió de eso también, redes sociales, es decir, ella aprendió, ¿no? Y también, pues, y algo de interesante, lo de Ebrard, su pleito, la cuestión que va a hacer ese día, ¿no? Si
pero
no gana.
Sí, pero sin impacto.
Sin impacto, ¿no? Y lo que comentabas ahorita, ¿no? Que el presidente entregando el bastón de mando, seguramente le entregará al partido también, ¿no? O sea, veremos movimientos en el partido. O sea, hay algo simbólico en todo esto, pero en las corcholatas lo que nos dicen todas las mediciones es no hay cambio. Sorpresa sería otra cosa, ¿no? Ya sé que Morena va a hacer esa pregunta que vale 75%, y va a haber otras cinco preguntas para el otro 25, pero en todo salía vamos adelante, a ver. Claudia. Vamos a ver. El otro proceso... El otro es más interesante. No hay duda de que la encuesta, no hay duda que en la encuesta Xochitl la ventaja claramente a Beatriz, ¿no? Y la ventaja entre toda la población, la ventaja entre los no partidistas. Xochitl, si la decisión fuera por encuesta, ahorita estaríamos hablando que el próximo 3 de septiembre el Frente nos dirá Xochitl es la candidata. Pero resulta que hay una votación.
Hay otra cosa.
Pero ojo con esto, ¿por qué? Porque la vez pasada dijimos que existe la posibilidad de que Beatriz, no hay medición de cómo puede salir esa votación, no hay medición. Uh-huh. No sabemos, suponemos que el PRI tiene algo de ventaja por su capacidad de movilización y por la gente que metieron al padrón. Suponemos, pero no lo sabemos, suponemos. Entonces existe la posibilidad de que Beatriz gane un ejercicio, Xochitl gane el otro, en el promedio una de las dos, y se abre la posibilidad de que si Beatriz es candidata, volteemos y digamos, oiga, pero la gente quería a Xochitl, si la más competitiva era Xochitl.
Bueno, vamos a esperarnos.
Oye, entonces aquí en este momento se me ocurre decir que tal vez la peor idea que tuvieron los organizadores es de organizar una consulta. Porque le metieron este elemento de problema. Fue su peor idea.
Pues pregúntale a los priistas y a lo mejor dicen que qué bueno que se les ocurrió.
Tenemos que ir a pausa.
Déjame hacer una pausa porque nos falta Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando de esto que ya, pues, ya se cerraron todos estos procesos, lo que toca es el levantamiento de encuestas y demás. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y bueno, el tema con Movimiento Ciudadano es que también los diferentes encuestas han hecho pues escenarios y han puesto a Movimiento Ciudadano separado, representado por el gobernador de Nuevo León, pero luego también hicieron el ejercicio de poner a Marcelo Ebrard en como candidato en Movimiento Ciudadano y ahí creo que hay una sorpresa, Roy.
Pues bueno, para la sorpresa para mí sería que tampoco es el supercandidato.
¿Es eso? Es lo que te quería decir. Es decir, lo que hace, ya no me acuerdo cuál es la encuesta, creo que es la del Financiero, pone en lugar de al gobernador de Nuevo León,
Samuel García, sí, pone en lugar de Samuel,
a Marcel
Ebrard, y tampoco pasa mucho.
No, pasan de 11 a 14.
Sí, mira, Movimiento Ciudadano, desde que nació con el registro de convergencia, nunca ha ido a una elección solo. Siempre ha ido en alianza, postuló a López Obrador, a Ricardo Anaya. O sea, nunca ha ido solo. Y su estrategia siempre ha sido figuras locales. Movimiento Ciudadano sale por la fuerza de sus candidatos en Campeche, en Colima, en Nayarit, en Jalisco, en Nuevo León. Y así construye su fuerza nacional, pero más de elementos locales, ¿no? Y entonces no ha tenido nunca una figura nacional importante de Movimiento Ciudadano. No tiene ideología, no tiene identidad, no tiene liderazgo nacional que todo el mundo lo quiera, sino más bien son fuerzas locales. Por eso lo importante del rompimiento de Jalisco, porque es la fuerza de locales más fuerte, donde tiene a Lemus, a Clemente Castañeda, Alfaro, son liderazgos locales. Entonces su rompimiento es importante porque rompe la parte más fuerte de Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí se la está jugando, pues sí. Hay un ejemplo claro, también el Nueva Alianza nunca fue solo y cuando decidió ir solo perdió el registro.
Bueno, pues digamos, lo decíamos desde la semana pasada, ese anuncio de Movimiento Ciudadano de Jalisco era un día importante en la elección, vamos a ver cómo avanza esto. Por cierto, Livia, me decías reacción del PAN sobre Movimiento Ciudadano.
Sí, Marco Cortés, el dirigente nacional de este partido, aseguró que el presidente López Obrador está buscando que Movimiento Ciudadano no se adhiera al Frente Amplio por México para continuar dividiendo a la oposición rumbo a 2014. Y dice, el presidente tiene tanto miedo de que la oposición se siga fortaleciendo que está usando todos los instrumentos del Estado y sus artimañas para evitar que esto suceda.
Bueno, lo que está claro, Roy, es que prefiere que vayan separados. Pues, en fin, es obvio. ¿Roy?
Bueno.
Sí, bueno. Roy, perdóname.
Sí, ahí oye, estás. Pues, cada quien en lo suyo, ¿no? López Obrador prefiere separados y Marco Cortés maquiavélicamente quieren que todos vayan juntos. O sea, cada quien haciendo la política como le
pues
conviene.
Sí, la que les conviene, pues obviamente. Sí. Bueno, pues entonces, digamos, todo estaría dicho, Xochitl contra Claudia. Hay ahí una incógnita sobre el tema de la consulta en el lado del frente y Movimiento Ciudadano, que yo creo que todavía va a haber ahí un tiempo que esperar para ver cómo se define o si terminan separados, unos digamos van solos y otros ya se unen al Frente Amplio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra cosa más que veas? ¿Algún análisis más?
No, esta semana la nota es la nominación del Frente, el informe de López Obrador, ¿no? Vamos a ver el día viernes,
claro.
A ver cómo nos va.
Totalmente.
En Campeche.
Oye, a mí me está diciendo aquí Carlos Bravo, regidor, que el Movimiento Ciudadano sí fue solo en 2021.
Pero en una presidencial. Sí, en 2021 sí fue solo. En una presidencial. Nunca ha postulado un candidato presidencial nacional. Porque tiene figuras locales.
Sí.
Entonces sí, no juega nacional porque no tiene figuras nacionales.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Sale, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno. Vamos a ir a hablar con Raúl. Déjame ver si podemos platicar ya con Raúl Feliz. que tenemos cosas. Me dicen que no, que nos vamos directo con Alberto Hernández Unzón. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, Alberto, ahí te está. Saludo. Tenemos un tenemos claramente un problema técnico. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, ya saliendo de esta situación de salud, Denise, te agradezco.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Y bueno, ya con fuerza en la actividad de huracanes. Tenemos en estos momentos tres ciclones tropicales. Por un lado, Franklin, categoría 4, en las Bermudas, a vientos arriba de 230 kilómetros por hora. Ese pues no va a afectar más que con marejada ciclónica a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Idalia ya próximamente será huracán, ya se le ve un ojo bien definido. Hay una misión del avión Cazahuracanes ya volando ahí el canal de Yucatán, vientos de 110, rachas de 130, o sea, ya está a tan solo 10 kilómetros por hora de ser huracán, en fila hacia el norte, con dirección hacia el extremo oeste de la Florida, en la región precisamente entre Tallahassee y la región pues de Tampa, en Florida. Esto sería el miércoles en la mañana como categoría 3. Eso es lo que se espera, porque hay una gran cantidad de energía en el Golfo de México, más de 31 grados centígrados en la superficie del mar. Y en el Pacífico está Irving de tormenta tropical. Se está alejando, realmente no va a afectar. Lo que sí, la alerta para Cuba, para México, desde Río Lagartos a Tulum, incluido Cozumel, y por supuesto toda la Florida. Y el día de hoy, Denis, muy inestable, de acuerdo al globo sonda en Ciudad de México, está la actividad de tormentas prevista para esta tarde en toda la zona central y también a lo largo del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, no por la, digamos, el acumulado final, sino por la intensidad de milímetros por hora que se puedan generar de este tipo de tormentas. En los últimos días, a nivel de clima extremo global, pues, ha dado la vuelta a algunas escenas en Austria, Alemania, Italia, del tipo de tormentas severas con estas ráfagas de viento. El día de hoy se esperan lluvias muy fuertes en Finlandia, en Polonia y en Corea del Norte, donde se rompieron récords de temperatura. Nueva Orleans 40 grados, Ucrania 39 grados centígrados, de Denise.
¿Cuánto?
39 en Ucrania, sí.
Totalmente Orleans, fuera de su rango, supongo.
Sí, muy, muy fuera de su rango. Está, sí, el calentamiento global a todo lo que da. Y pues se viene finales de agosto, inicios de septiembre, que son por lo regular el pico de la temporada de tormentas severas en el hemisferio norte, y eso es lo que esperamos para estas próximas semanas.
Pero, en fin, siguen las lluvias, seguirán las lluvias, supongo, estamos pues ya terminando el mes, pero seguirán, ¿no?, todo septiembre.
Septiembre, sí, septiembre hasta el día del 13 al 16 es el pico máximo de la ola de...
Bueno, normalmente, pero pues ya no podemos contar con eso.
No, porque se ha movido, se ha desplazado prácticamente el clima global con estos calentamientos tan anómalos.
Sí, vamos a ver porque va a estar muy caliente el agua, vamos a ver si se prolonga hasta más entrada la septiembre y incluso octubre por el agua caliente, ¿no?
Así es, el fenómeno del Niño, el fenómeno del Pacífico Norte, y se agrega lo del Mediterráneo, el Atlántico Norte también. En fin, está bastante elevado el valor de los valores de temperatura y de la energía en prácticamente todas las regiones del hemisferio norte.
Bueno, te agradezco, gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues ahí está, hay que estar pendientes. Memo.
Sí, Denise, estamos pendientes de una noticia en desarrollo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Ha sido desalojada este centro educativo. Hay presencia importante de policías ante lo que podría ser, y estamos confirmando, un tiroteo en las instalaciones de este centro universitario. Los estudiantes ya fueron desalojados. Algunas versiones de medios locales, y es lo que estamos tratando de confirmar, hablarían de personas heridas, pero esto hasta este momento no está confirmado. Desalojado en su completo, esta que es, hay que decirlo, una de las universidades más importantes de Estados Unidos.
Bueno, ¿algo más, Olivia?
Sí, Denise, una noticia que seguro va a generar muchas reacciones. El Poder Judicial está solicitando un aumento real del 4% para el ejercicio fiscal 2024. Lo dio a conocer en un mensaje la propia ministra presidenta Norma Piña, quien advirtió que un recorte presupuestal al Poder Judicial colocará a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos.
Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Le tendremos más información ya.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo, de plano, nos pusiste a empezar la semana country.
Es que, hola Denise, ¿cómo estás? Pues es que esta canción es noticia.
Fíjate que. ¿Homenaje a Taylor Swift, algo?
No, no, es que esta canción es el número uno de Billboard y nunca había pasado en la historia de esta revista. Que se especializa en hacer listas de popularidad, que un artista, en este caso Oliver Anthony, llegara a esta posición sin nunca haber estado en otra lista. O sea, llegó, apareció de la nada directamente al número uno. Es una canción de protesta que denuncia a los ricachones que abusan de los pobres, pero también tiene ahí algunas líneas que son muy de teoría de conspiración, como de extrema derecha, de QAnon, y no se cree que usaron técnicas que usan los entusiastas del pop coreano para impulsar la canción hasta el primer lugar. O sea, la compran muchas veces.
Ok, tema entonces. O sea, están influyendo como se puede influir en una elección, pero en este caso para poner una canción que refleja valores de la extrema derecha, para ponerlos en el primer lugar de esta lista.
En el radar cultural, ¿no? Ahí está. Además, es una canción que han apoyado mucho, pues, todas las figuras de los medios de la derecha. Y por ahí denuncia a la gente que recibe ayuda del gobierno. Habla, te digo, de cosas como de Jeffrey Epstein y del tráfico de niños, que la derecha se lo culpa a los demócratas en Estados Unidos. Pero después, y además tuvo un lugar prominente en el debate republicano del miércoles pasado. Y después el cantante salió en un video, este señor Oliver Anthony, que es un señor de barbas rojas largas, muy campirano. Y se ve muy rural de Estados Unidos. Y él dice que le parece pésimo que los candidatos republicanos usen su canción, porque la usaron en el debate y hablaron de la canción en el debate. Porque dice: si los estoy denunciando a ellos, mi canción no es contra Joe Biden, es más allá de eso, es contra todos ellos, y que no le guste que la usen como arma. Entonces, quién sabe, está muy raro todo, pero es el número uno de Billboard, que no
mira,
se llega ahí
fácil. Déjame, retomando un reportaje que salió en 10 en punto en el noticiero, en punto, perdón, me parece muy importante lo que dices, porque fíjate cómo ya la capacidad de alterar, en este caso, por ejemplo, las encuestas pagadas, pero aquí en este caso influir de una manera, pues simplemente movilizar vía bots o cosas así para influir en algo, y entonces estás continuamente, ya estas cosas no se vuelven un reflejo de lo que pasa en la sociedad, sino la batalla a través de estas listas o de estas encuestas de lo que unos quieren hacer creer que pasa en la sociedad. Me parece muy interesante, la verdad.
¿Sabes qué fenómeno es similar? La película esta que produjo Eduardo Verástegui.
Claro, claro, sí.
Que mucha gente compraba boletos y no entraba al cine, nada más para que estuviera ahí en taquilla y que recaudara dinero, etcétera, ¿no?
Sí. No, es que es esta discusión sobre lo que se llaman los temas de la cultura, los que están teniendo pues un, ya hay una batalla en la sociedad sobre la cultura, entendida como
el consumo cultural,
sí, el consumo cultural y toda una serie de cosas. Pero bueno, oye, la pregunta, por supuesto, que ayer me hacía mucha gente es, ¿por qué la pasión tan desenfrenada? O sea, fue un concierto espectacular, pero la pasión por Taylor Swift.
Pues yo creo que...
Tienes una explicación.
Yo creo que es porque es una gran compositora que ha tenido una vida sentimental muy pública y toda su vida sentimental está en sus canciones.
Que corresponde con la vida sentimental de quienes están enfrente, es decir, y que la han acompañado viviendo su vida sentimental, ellos viviendo la propia.
Exactamente, pero ahí yo creo que esa es la conexión, en que es muy buena compositora y que pues ha sido, escribe con a corazón abierto, ¿no? Y además todo el mundo sabe lo que, o sea, todo el mundo sabe de lo que hace y lo que no hace y lo que deshace y...
Pero y de entonces... eso se sabe de mucha gente, Rulo, no es suficiente. O sea, tiene que ser buena compositora, es una mujer que ocupa muy bien el escenario, o sea, tiene que ser más cosas, o sea, porque pues la vida emocional, si, hablar de tu vida emocional no es suficiente para convertirte en lo que está ya convertida ella, la verdad.
Bueno, y también pero, toda la mercadotecnia que tiene, ¿no? De impulso, pero es muy
Rulo,
buena.
Es que si dices eso es como si fuera inventada y es lo mismo que dicen de Bad Bunny. Y no es cierto, vas a un concierto y dices, no importa, la mercadotecnia no alcanza.
No, pero es la combinación de todas esas cosas, que ella es muy carismática, que tiene, pues lleva 15 años grabando, puro hit, muchas canciones, te digo, que conectan con la gente.
Pues sí, ese es el tema, que conectan con la gente. Bueno, Rulo, gracias.
Gusto saludarte, Denise.
Igual, gracias, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, la historia que no termina, la del señor Rubiales, ¿cómo estás? Y es que además él se empeña en mantenerla.
Sí, de acuerdo, Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto, buenas tardes. Mira, después de la tibia suspensión que le dio la FIFA, de 6 meses yo diría, porque la FIFA dijo me voy a meter, pero no se metió por completo realmente, y el actual 90 días, correcto, 90 días todavía más por sí, supuesto más vergonzoso. pero obviamente es evidente que la Real Federación Española de Fútbol no puede hacer nada, o no quiere hacer nada, o no está en sus manos hacer absolutamente nada. Yo creo que hoy ha surgido la Fiscalía Española, la Justicia Ordinaria, que ha invitado a Jennifer Hermoso, a la jugadora de la Selección Española y del Pachuca de México, a que levante una querella, a que ella levante una querella para que la justicia pueda actuar en consecuencia. Yo creo que la justicia aquí podría actuar de oficio y no pasaría absolutamente nada, las pruebas están ahí. Pero bueno, no sé cómo funciona en este caso la justicia en España, pero están esperando que Jennifer Hermoso pueda levantar una denuncia. La noticia en España es que la mamá de Luis Rubiales se ha atrincherado en una iglesia y ha dicho que estará en huelga de hambre hasta que se diga la verdad y que Jennifer Hermoso realmente diga lo que ocurrió en el tema. Es la mamá y la mamá tiene todo el derecho a hacer lo que quiera y punto, no vamos a juzgarla por eso, para ella su hijo es inocente. A mí lo que realmente me preocupa de ese tema, Benítez, es que la inmunidad y con la que cuentan los dirigentes del fútbol, ¿no? Es decir, en el mundo, de acuerdo, porque si esto hubiera sucedido con un político, yo creo que ya hubiera tenido que renunciar por las leyes de un país, digo, en países donde hay un Estado de Derecho, por supuesto, hubiese tenido que renunciar, la presión pública, pero aquí el tipo se paró el viernes y tan fresco dijo, no voy a dimitir, y no ha dimitido todavía, y no parece existir una fuerza que le pueda hacer de lado, insisto, la FIFA, que es el organismo que rige a las federaciones internacionales de fútbol, pues le ha dado una castigo muy tibio, hay que decirlo así. Yo creo que era una oportunidad de la FIFA para decir, señores, está fuera del fútbol este hombre, de por vida, hasta que comprobemos algo, hasta que realmente él pueda probar que es inocente. Pero me parece que la situación muestra que no, que los dirigentes del fútbol en el mundo, y ha pasado con muchos otros, me acuerdo el caso de Julio Grondona en Argentina, por supuesto Joseph Blatter también en su momento, Joao Belange, y muchos dirigentes que vivían más allá de las leyes de su país y del mundo, eran intocables. Aquí parece que ha vuelto a ocurrir lo mismo con Luis Rubiales, y bueno, vamos a ver en qué termina, vamos a ver si Jennifer Hermoso, que debe reportar ya la próxima semana con el Pachuca le está esperando para el partido de la jornada 6, si no me equivoco, contra los Pumas, ya la está esperando. Jennifer le pidió al Pachuca
Pero mira, te tengo, aquí estoy viendo una noticia. Perdona, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
¿David? Ah, es que mira, aquí tengo, no sé si tenías esta información, pero parece de última hora, dice, los presidentes de las federaciones han emitido un comunicado en el que piden por unanimidad la dimisión inmediata del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español. Esto junto a una manifestación de cientos de personas que se han manifestado en la Plaza de Callao en Madrid para pedir la dimisión de Rubiales. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjate que me habían comentado, pero no logro encontrar información al respecto, de que en algún momento incluso en el sitio de la federación habían sacado que iban a, pues que iban a proceder legalmente contra Jenny Hermoso por mentir acerca de lo del famoso piquito. Algo increíble, lo retiraron, dicen, pero la verdad no encuentro esa información. En fin.
Sí, sí, es un tema realmente, a mí, insisto, creo que a esta altura, ya habiendo pasado una semana del incidente, me parece que el tema sigue ahí, y estatutariamente yo no sé quién pueda ejercer la ley sobre Luis Rubiales, o si realmente tiene una ley, o si realmente tiene un jefe, o ante quién responde, ante la junta de
bueno, pues, pero David,
de la Federación Española.
Pero David, esto, imagínate todos los abusos que ha habido en el fútbol mundial, y claramente pues las federaciones y son un organismo privado, entonces no responden del todo a las autoridades, pero además son muy cómplices a nivel, digamos, internacional. Pues todo lo de Blatter y todas las cosas que pasaron.
Mira, nos yo creo que la presión más importante la puede poner el futbolista y las futbolistas. Primero, la selección española femenina ha anunciado que mientras Rubiales esté ahí no van a jugar con España.
Imagínate, más que
y
eso.
Yo creo que también falta que los varones digan lo mismo. La selección varonil de España diga, a ver, señores, mientras no esté el señor Rubiales, no jugamos al fútbol. Claro, ahí sí vamos a ver la reacción de la Unión Europea de Fútbol, y vamos a ver una reacción todavía más importante de la FIFA. Es decir, España, el campeón del mundo, España, sí, sí, un fútbol muy importante, una potencia, pues no tiene ni a la cancha, no tiene a jugar. Y van a lastimar pues el negocio famoso del fútbol. Entonces, ahí sí el señor Rubiales, muchísimas gracias y que le vaya muy bien, y usted se toque fuera del fútbol. Yo creo que los jugadores tendrían, las jugadoras y los jugadores tendrían hoy esa fuerza para realmente ejercerla en un caso como este. El tema nada más rápidamente del fin de semana, el triunfo de Max Verstappen en los Países Bajos, y el tema del Checo Pérez, otra vez con mucha polémica por la parada en los pits, que al final le cuesta,
lo daña,
le cuesta el podium, termina en cuarto lugar. Recuerden que él está en una lucha pues muy cerrada con Fernando Alonso y con Lewis Hamilton para obtener algo que no ha podido lograr, no pudo lograr el año pasado, que fue el subcampeonato mundial de pilotos. Y bueno, obviamente la gente de Red Bull pues juega su juego, la gente de Red Bull establece nuestro piloto estrella, nuestro bicampeón mundial, nuestro prácticamente ya tricampeón mundial, está por encima de cualquier tipo de ayuda para otro piloto. Y aparentemente el Checo Pérez tiene pues un auto al nivel de Verstappen, digo aparentemente, y aparentemente también tiene un trabajo en los pits muy, muy profesional y al nivel, insisto, de Max Verstappen, pero realmente lo que hemos visto, esa no es la realidad. Es el piloto número dos del equipo y creo que la gran presión para hacerse Checo Pérez es pues lo que está haciendo Verstappen, que Verstappen mantiene un nivel muy alto y él tiene un auto poderoso y tiene que ganar el subcampeonato mundial de pilotos a como de lugar. Hoy, esta tarde, participa ya Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, mañana jugará Carlos Alcaraz, ganó Cruz Azul, así que hay buenas noticias, Denise.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Vamos a seguir, por supuesto, este torneo también del Abierto de Estados Unidos, uno de los grandes torneos. En fin, te agradezco muchísimo, habrá mucho tema. Gracias, David.
Saludos, Denise. Saludos.
Gracias. Rápidamente, nada más, Fernando Santillanes nos tiene algo. Fernando, ¿de qué se trata?
Pues algo rapidísimo que parece de película. El fin de semana hubo una especie de hackeo al sistema de trenes en Polonia, y es que aunque no lo crean, en Polonia y en otros países europeos, si mandas tres tonos específicos, tres sonidos por radio en una frecuencia específica, los trenes se paran de manera automática, son tonos de emergencia. Al parecer, y de acuerdo a las investigaciones del Ministerio de Seguridad en Polonia, habrían sido hackers rusos los que pusieron el himno nacional ruso y los tonos por abajo, los que se metieron a la frecuencia de radio y ocasionaron pues que los trenes en Polonia se pararan de manera súbita, no hubo heridos, ya se está investigando y horas después se restableció el servicio de trenes en Polonia, pero vaya cosas, tres tonos son suficientes para parar a los trenes en aquel país y otros países europeos, lo descubrieron.
Es interesante.
Sí, bastante.
Digamos, es una buena medida de seguridad, el problema es que alguien lo utilice así, pero bueno, me tengo que despedir.
Bye, bye, Denise.
Olivia.
Adiós, Denise.
Bye. Vemos, Olivia, gracias. Nosotros los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Pásela bien y quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta feta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.